es Uniminuto Radio, HJKU, en Bogotá en los 1430 AM y en Colombia y el mundo a través de uniminutoradio.com.co. También en Facebook, Twitter e Instagram a través de arroba Uniminuto Radio. La radio universitaria está aquí. Uniminuto Radio presenta El Puente.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Puente, un escenario donde se integran diversas voces.
Un espacio de diálogo, creatividad y encuentro.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Puente, un espacio de diálogo, encuentro y creatividad de Uniminuto Radio que llega a todos ustedes a través de los 1430 AM en Bogotá. Y también a través de www.uniminutoradio.com.co. En la mañana de hoy, en el Control Master, nos acompaña Evelyn Mendoza. Un saludo muy especial para ella. Un saludo también muy especial a todas las personas que nos sintonizan, que nos escuchan, que nos ven a través de las diversas plataformas en Facebook y en YouTube, tanto de Marfil Educación Filosófica como de Uniminuto Radio. Recuerden que El Puente es una iniciativa del proyecto Marfil del Departamento de Filosofía de Uniminuto de la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales, y emitimos este espacio de lunes a viernes, siempre a partir de las 11 de la mañana. Por supuesto, con invitados muy especiales, con temáticas muy diversas, con la posibilidad siempre de interactuar, de compartir, de dialogar sobre asuntos también que nos atañen a todos, que nos tocan a todos de una u otra manera. El día de hoy vamos a estar hablando y compartiendo sobre este quehacer de la filosofía en el ámbito profesional, ejercer profesionalmente la filosofía hoy. Vamos a hablar sobre esos retos y esos desafíos, y para ello contamos con invitados supremamente especiales, egresados, graduados de nuestros programas de estudios en filosofía y de licenciatura en filosofía. Es un espacio donde hoy tendremos la oportunidad de interactuar con cada uno de ellos. Y bueno, qué interesante y qué llamativo será tener esta oportunidad. El saludo también muy especial a quienes nos acompañan a través de las diversas plataformas, en todos los instantes, en todos los momentos. También a los conductores naturales de este espacio, el profesor Alejandro Montaño, Alejandra Herrero, Víctor Rojas, quienes están aquí también permanentemente compartiendo este escenario. Y bueno, sin más preámbulos, voy a darle la bienvenida a quienes nos acompañan el día de hoy. Quisiera comenzar por Elena Rodríguez. Ella es profesional en filosofía del programa de estudios en filosofía de Uniminuto. Es editora de la revista ítalo-mexicana Velvet Magazine. Y bueno, también tiene una experiencia muy interesante en este ámbito editorial. Vamos a compartir y a conocer cómo es la vida de Elena Rodríguez, profesional en filosofía de Uniminuto, hoy en día ya ejerciendo y destacándose también en el ámbito profesional. Elena, bienvenida al Puente, bienvenida a Uniminuto Radio.
Hola, profe Simón, hola a todos los que nos están viendo y nos están escuchando. Y muchas gracias por permitirme en este espacio.
Bueno, muchas gracias, Elena. También le doy la bienvenida a Sebastián Zipagauta. Él es licenciado en filosofía, estudiante de la especialización en ética y problemas morales contemporáneos de Uniminuto. Actualmente se desempeña como funcionario público. Vamos a mirar un poco también la incidencia de su labor actualmente, y es artista de hip hop. Vamos a conocer también un poco sobre esa experiencia artística de nuestro invitado el día de hoy. Sebastián, bienvenido.
Hola, profe, muy buenos días. Muy buenos días a todos los que nos están escuchando y a los compañeros. Pues primero que todo quiero agradecerle por la invitación y pues aprovechar también el espacio que me parece muy pertinente pues para compartirles un poco de nuestras experiencias y de la labor de la filosofía que pues es necesario, ¿no? Pues no solo para nosotros, sino también para las personas que tal vez están pensando en ingresar a la carrera y demás.
Claro que sí, eso es totalmente pertinente. Y bueno, no sé si ya tenemos también conectado a Diego Solano. Ahí ya lo tenemos. Él es licenciado en filosofía también de la Corporación Universitaria Minuto de Dios, con una experiencia eclesial interesante, una experiencia pastoral muy llamativa. Bueno, también vamos a estar compartiendo y conociendo sobre el impacto y el ejercicio y el quehacer de su labor profesional en el mundo de la filosofía. Diego, me complace mucho que nos acompañe el día de hoy.
Muchas gracias, Simón, y muchas gracias pues al Espacio del Puente, que siempre también desde nuestra formación nos acompañó y que ahora como egresados es un gusto participar en este espacio.
Bueno, aquí ya vamos a quedar todos en pantalla, compartiendo, dialogando, interactuando. Y bueno, una pregunta de entrada es, ¿cómo les ha ido? ¿Cómo se han sentido ya desempeñándose en el ámbito profesional? Sé que algunos de ustedes recientemente han terminado. Me gustaría que le compartieran a las personas que nos siguen, maestros, nos siguen también jóvenes, personas interesadas en cursar la carrera de estudios en filosofía, licenciatura en filosofía, esas apuestas y esos intereses también que se les han presentado. ¿Cómo ha sido esto de como se dice popularmente, vivir de la filosofía? Porque pues obviamente hay un imaginario bien particular donde se dice que va a estudiar filosofía, pero ¿de qué va a vivir? Coméntanos un poquito, bueno, primero, ¿a qué se están dedicando? ¿Dónde están laborando? ¿Cómo ha sido esa experiencia laboral? Y vamos a estar interactuando un poco en esa misma dinámica. Comencemos con Elena. Elena, adelante.
Bueno, pues de nuevo muchas gracias. Y para responder la pregunta rápidamente, pues yo creo que inicialmente cuando todos empezamos la carrera de estudios en filosofía, que es mi caso, creo que mis compañeros están en licenciatura. Bueno, yo me gradué de estudios en filosofía, no vi mucho, casi nada de pedagogía. Y eso es algo que pasa mucho recién te gradúas, y es que mucha gente te pregunta si estás dando clases en un colegio. Y pues no, yo lo último en que me veo a mí es de profesora. Y sí, tanto al inicio, la mitad y al final de la carrera uno siempre se pregunta, es como, ¿qué voy a hacer? Y si uno la tiene muy clara, pues creo que eso ya es una gran virtud y una gran ventaja, si uno desde el principio la tiene clara. Personalmente, durante mi paso por la carrera de estudios en filosofía, yo probé muchas cosas, hice muchas cosas, me metí a muchos seminarios, a muchos semilleros. Hubo muchas cosas que aprendí, tuve profesores fantásticos que me permitieron entrar a hacer lo que yo quería, a pensar cosas nuevas, a encontrar distintos caminos de la filosofía. Recuerdo particularmente mucho un seminario, que era un seminario sobre ateísmo, y ese seminario me gustó muchísimo porque me abrió muchas cosas en la cabeza que yo podía investigar. Inicialmente cuando uno empieza, pues lo que les digo, uno no sabe mucho, muchas cosas, y sale con un amplio conocimiento en distintas áreas, ¿sí? Yo tuve la oportunidad de pasar por arte, lógica, de distintas cosas. Y ya después, pues graduada, también me pasó durante, pues mientras buscaba trabajo o mientras entraba a empresas, muchos me preguntaban como, ¿pero qué hace un filósofo? O sea, ¿tú qué puedes hacer acá? Entonces, básicamente, a mí me tocó forjarme una carrera. Y eso empecé a pensarlo ya antesito de graduarme, que a mí me gustaba era la corrección y la edición de textos. Entonces, desde la práctica, desde los seminarios que empecé a escoger, desde las cosas que empecé a preguntarle a mis profes, traté de encaminar un poco mi camino profesional a eso. Entonces, sí, a la edición y a la corrección de textos. Pero pues sí, no es fácil. Y sobre todo salir al mundo laboral, pues siempre va a haber personas que te pregunten qué estás haciendo y qué puede hacer un filósofo. Claro. Y creo que es muy valioso que nosotros podamos pues contarle a la gente de que somos capaces y que aprendemos dentro de la carrera de filosofía, porque son muchas cosas.
Totalmente, totalmente. Elena, ¿hace cuánto se graduó?
Yo me gradué en el 2017. Me demoré un poquito más porque me demoré un semestre más. Me pude haber graduado en el 2016, pero tomé, creo que fueron dos o tres materias más de griego, de idioma de griego, y de un seminario más que quería, que no me podía perder. Entonces, sí, me demoré un semestre más.
Ok, bueno, ahí vamos conociendo y vamos interactuando y vamos profundizando en cada una de las experiencias, de las voces, de los testimonios que hoy nuestros graduados, ya colegas también, tienen para compartirnos. Sebastián, cuéntanos un poco cómo ha sido la experiencia también, su experiencia en el ámbito profesional. Sabemos que actualmente se desempeña como funcionario público, que ha tenido una experiencia muy interesante también con la música. Usted es licenciado en filosofía. Cuéntanos un poco acerca de este ámbito tan, tan interesante que ha venido cultivando profesionalmente.
Bueno, muchas gracias, profe. Pues bueno, principalmente yo quisiera como intentar como hacer una pequeña aclaración, que pues sé que no es centralidad en el tema, pero creo que es necesaria. Y es que si hay como una mitificación de que precisamente lo que decía el profe, ¿no? Como que bueno, si estudia filosofía, entonces ¿de qué va a vivir? Y creo que es problemático porque parece que uno al salir de la universidad recién graduado y demás, pareciera no haber como mucha oportunidad laboral, pero en realidad creo que este caso no se trata específicamente de la carrera en filosofía, sino que pues hay una gran tasa de desempleo en la juventud en todas las carreras, ¿sí? Entonces, pues quería hacer como la aclaración porque también siento que hay un estigma demasiado grande respecto a la carrera. Y no es solo en la carrera, sino es en general. O sea, en general sí es un poco complicado por las condiciones en las que se encuentra actualmente el país. Es un poco complicado conseguir empleo rápidamente. Y bueno, dicho esto, también quisiera decir como que son múltiples los ámbitos en los que podemos ejercer la filosofía. También si lo tenemos en cuenta, si lo pensamos, no solo como una carrera de carácter laboral, sino también pues como distintas formas de vida o en donde se pueden aplicar los conocimientos en pro, por ejemplo, de la transformación social, como lo es en el caso del arte y la música, y también pues en distintas organizaciones. Yo, por ejemplo, tengo amigos que están trabajando en una ONG, que están trabajando en campos editoriales o que prestan sus servicios como en espacios comunitarios y demás. Entonces, es muy rico y muy fructífero la labor que se emplea actualmente, pues, digamos, sin condicionarlo únicamente al factor económico, que pues si bien es importante, no es como lo único para lo que se estudia esta carrera, ¿no? Entonces, pues bien, dicho esto, que considero que es importante desmitificar esa idea de que no tenemos en qué desempeñarnos. Pues yo actualmente estoy trabajando en el Archivo General de la Nación. Tengo un cargo pues de funcionario público de planta y pues digamos que concordando un poco con lo que decía la compañera, son múltiples las habilidades que uno desarrolla a lo largo de toda la carrera, tanto discursivas como argumentativas y demás. Pero digamos que acá pues nos damos cuenta que no nos limitamos únicamente como a saberes estrictamente teóricos y demás, sino que las habilidades van mucho más allá, al campo investigativo, al campo de la redacción de textos y demás. Entonces, pues bueno, esto abre muchas posibilidades y nos da muchas ventajas también sobre otras carreras, porque incluso podemos aplicar a otros perfiles que no son propiamente filosóficos en su estricto sentido, y pues parece que en términos laborales competimos en igualdad de condiciones, pues porque hemos desarrollado múltiples habilidades.
Eso le iba a preguntar justamente, Sebastián, ¿cómo aplicó Sebastián al perfil en el que está laborando actualmente en el Archivo General de la Nación? Seguramente muchas de las habilidades también desarrolladas en el ámbito de la práctica de la licenciatura en filosofía, del quehacer como tal, de la disciplina filosófica le permitieron aplicar allí. Cuéntenos un poco sobre ese asunto.
Bueno, sí, señor. Sí, pues efectivamente yo tuve un profe bastante estricto en el ámbito de la investigación y pues mis prácticas se hicieron en el departamento donde pues por cierto compartimos bastante con los profes, con algunos afianzamos las relaciones, nos hicimos bastante amigos y demás, pero pues ello no quita
Podemos decir el nombre de ese
la...
profesor, tranquilo.
Después
Podemos
me
decir el
regaña
nombre
si
de ese
me está
profesor y
viendo.
enviarle un saludo muy especial.
Bueno, yo trabajé con el profe Óscar Espinel. Él es muy estricto, pero uno aprende muchísimo de esa disciplina. De hecho, uno admira la disciplina con la que él se desempeña, pues porque es demasiada. Y uno algo aprende, ¿no? Uno no se vuelve igual de disciplinado y demás, pero pues algo se aprende, ¿sí?
Algo queda.
Y pues con él trabajamos mucho en el ámbito de la investigación, rastreo documental, de repositorios de textos, elaboración de textos también para algunos libros que él trabajaba en su momento. Entonces, pues digamos que todas estas habilidades fueron las que presenté en el momento de las pruebas y demás para aspirar al cargo en el que estoy en este momento. Entonces, digamos que sí, la formación es muy, como que responde a muchos otros campos que no son estrictamente lo teórico, como decía anteriormente.
Es muy valioso. ¿Graduado en qué año, Sebastián?
Bueno, yo me gradué el año pasado en junio. Sí, hace un año, exactamente, más o
Bueno,
menos.
tenemos versión 2017, tenemos versión 2020 y vamos con Diego. Diego, ¿versión de qué año? Y cuéntanos también un poco su experiencia.
Versión 2021. Yo soy del último grupo de graduados del Departamento de Filosofía recién. Bueno, actualmente me desempeño en el campo de la pastoral juvenil. Ha sido una experiencia de ya varios años, alrededor de 5 años. Digamos que la experiencia la he forjado al tiempo que estaba dentro del departamento en calidad de estudiante, acompañando procesos de educación religiosa, escolar y ética, y también actualmente, especialmente desde hace como un año, asistiendo los procesos que se refieren a las obras y servicios sociales de una comunidad religiosa que es Sociedad Salesiana. Bueno, los elementos formativos que logré trabajar en el Departamento de Filosofía y en la carrera, pues han aportado muchísimo a mi desempeño como profesional en campo donde me desempeño. Especialmente, por ejemplo, en el campo de la investigación, ya que pues hemos tenido la oportunidad de avanzar en procesos de estudios de realidad juvenil, de análisis de la realidad juvenil, y también en el campo de la filosofía misma, especialmente en los aspectos epistemológicos, metodológicos, didácticos de las áreas, especialmente pues de la filosofía misma. En su momento, en este momento no, pero hace un año, alrededor de un año, acompañábamos los procesos de filosofía de algunos colegios de la inspectoría y fue un proceso bastante, bastante interesante donde se podían ir aplicando los conocimientos que desarrollaba dentro del programa en la formulación de toda una estructura curricular en el campo de la filosofía. Entonces, digamos que los elementos que se aportaron desde el departamento y en la formación filosófica, pues han sido bastante importantes y pertinentes, y digamos que han cualificado año por año la labor que vengo desempeñando. Entonces, pues agradecido y ahora como egresado, digamos que también he intentado, digamos, valorar al externo la formación que recibí en el Departamento de Filosofía y que aspiro que seamos muchos más los jóvenes y las jóvenes que ingresemos al programa e intentemos transformar el país desde la formación y desde la educación.
Ok, interesante esta perspectiva también para pensarnos el país en clave de transformación, con todos los retos y con todos los desafíos que eso supone. Les voy a proponer que hagamos un viaje al pasado. ¿Estamos listos? ¿Listas? Este viaje al pasado invita o los convoca a que traten de pensar su primer día en el programa de licenciatura en filosofía o de estudios en filosofía. Vamos a hacer un poco de memoria de ese primer contacto con el programa en su momento. ¿Cómo fue esa experiencia y cómo paulatinamente a lo largo de la carrera fueron encontrando ese conjunto de buenas sensaciones, como algunos ciclistas llaman, en la ruta y en ese devenir también del camino que implica también muchas veces caídas, desafíos, oportunidades, trasnochadas intensas, seguramente escribiendo artículos, ensayos, dando cuenta también de múltiples responsabilidades? Pero vamos a hablar de ese primer momento, de ese primer contacto con el programa. ¿Ustedes qué recuerdan? ¿Qué sensaciones tienen frente a ese primer contacto? Comencemos con Sebastián.
Bueno, bueno, son muchas cosas porque yo principalmente creo, ahorita haciendo una lectura desde este momento, uno se da cuenta que uno ingresa muy perdido, ¿no? Como que uno va como por ver qué tal es la cosa y demás, y también pues uno ingresa como muy escolarizado, por decirlo de algún modo, donde las prácticas son totalmente distintas, muy estructurales, que uno cree que es como cumplir la tarea y ya. Y pues claro, uno digamos que a medida que va como transcurriendo la carrera y uno va conociendo más a los profes y demás, uno va como también decodificando muchas cosas que tenía en la cabeza, va repensándose. Incluso hay momentos en que sí, obviamente se siente como, no sé en qué términos ponerlo, como ciertas crisis, digamos, pues porque digamos que son en temáticas y profes que explican también las materias que lo llegan a tocar a uno realmente como persona. Y pues esto hace que pues uno se piense también en su contexto, en su época y demás. Entonces uno va tomando conciencia no solo de sí mismo, sino del papel que uno juega en la casa, en la sociedad y en todos los ámbitos en los que se relaciona. Claro, digamos que esto, digamos que muy paulatinamente lo va transformando también a uno, ¿no? La familia va notando cambios en como en el modo en que uno se expresa y demás. Y pues digamos que yo resalto mucho la labor de los profes porque a pesar de que son demasiado estrictos, yo estudié con Diego casi toda la carrera y yo recuerdo que habían algunos profes a los que uno incluso les tenía como miedito, ¿no? Porque pues uno no estaba
Gracias.
acostumbrado a tal exigencia. Y pues digamos que hay veces en que uno cree que la cosa no es tan seria y a medida que van avanzando los semestres, pues uno va tomándole mayor seriedad a la cosa y demás. Entonces uno quisiera en este momento pues retomar algunas clases que tal vez no se disfrutó como debería y aprender muchísimas cosas que tal vez pasó por alto en su momento. Pero digamos que en términos generales, uno al final, incluso hablando con algunos profes una vez en un evento informal, yo le decía, profe, es que usted nos daba duro en clase. Y él decía, como que no, ustedes mismos se ridiculizan. Ustedes mismos son los que se ponen en aprietos. Y sí, pues realmente, ya cuando uno se toma la cosa en serio, ya uno puede, pues digamos que ya con más confianza, incluso interpelar algunas posturas de los profes y demás. Entonces, digamos que resalto mucho esa labor de los profes porque a pesar de ser estricta, es muy fraterna. Le permiten a uno, como decía la compañera, le permiten a uno pensar y pensarse, digamos que desde el ámbito en el que uno mejor se desempeñe o el que uno prefiera. Y pues digamos que esas son como las experiencias que yo más tengo de la universidad, ¿no? Como esas relaciones que se logran y esos retos que uno mismo se impone frente a los profes cuando las materias son tan estrictas y cuando se requiere como una apropiación de lo que uno está haciendo. Más o menos eso
Bueno,
yo diría.
ahí tenemos esa primera vivencia. Elena, ¿cómo fue su primer día, su acercamiento al programa, el recuerdo y el imaginario que en su momento tenía?
Bueno, primero, antes de responderte la pregunta, quería pues sí decir que estoy súper de acuerdo con lo que dijo antes mi compañero Sebastián, creo, porque sí, no creo que el hecho de estudiar filosofía o cualquier otra carrera sea implicación directa del desempleo. Creo que eso depende mucho de lo que nosotros estamos haciendo y de cómo forjamos nuestras carreras y de lo que queremos hacer con ellas. Y obviamente no se puede descontextualizar el lugar en donde estamos, el país en el que estamos. Entonces, sí, quería apoyar completamente lo que estaba diciendo mi compañero. Y por otro lado, la verdad no me acuerdo de mi primer día. Me acuerdo de que me quemé muchísimo porque empecé a hacer el recorrido por toda la universidad y me quemé horrible, es lo que me acuerdo. Pero sí tengo recuerdos memorables de muchas de mis primeras veces. Yo sí no, acá no voy a decir, no, o sea, voy a decir los nombres de mis profes. A mí sí me encanta echar al agua a la gente, eso me parece genial. Entonces, pues recuerdo mi primera vez que tuve un 4-6 con el profe Alfonso Castel en epistemología. Eso para mí fue como ganarme la lotería, porque sí, como decían mis compañeros, sí hay clases que son muy duras pueden llegar a ser difíciles, pero creo que a uno lo ponen en unos retos geniales, porque yo entré odiando esa clase y salí amándola. Y todavía me acuerdo de muchas cosas. Que más recuerdo de mis primeras veces amar perspectivas filosóficas que no conocía, que pues sí, en el colegio a ti te enseñan cosas, pero cuando tú llegas a la universidad se te expande frente a ti un mundo increíble. Entonces recuerdo esas primeras veces en donde un profe, por ejemplo, Nelson Arango, que creo que ya no está vinculado a la universidad, me hablaba de filosofía antigua y para mí escucharlo hablar era precioso y hay muchos profes que recuerdo como si estuviera en una obra de teatro, como si, no sé, como si me dijeran algo completamente que te cambia la vida. Me pasó con el profe John Larry y me pasa todavía cuando lo recuerdo con el profe Manrique. Y creo que eso es algo muy bonito de filosofía, y es que en cada clase tú vas saltando, o sea, tú tienes tu día de clase y tú vas saltando de un mundo en mundo, de la cabeza de un profesor a la cabeza de otro profesor, y creo que aprendes tanto que cuando tú llegas a la casa tú tienes como un cúmulo de cosas que puedes escoger y por las que te puedes ir. Recuerdo la primera vez que escuché sobre filosofía existencial con el profe José Castañeda, y yo estaba completamente absorta en lo que él estaba diciendo y cómo nos mostraba las cosas, los libros, cómo nos contaba las cosas. Y creo que eso es algo que marca mucho. Y en filosofía, creo que es algo que notaba de mi carrera, pues de estudios en filosofía, que no notaba en los descansos, en los huecos con las otras carreras. Y es que no, pues estuvimos hablando de esta cosa increíble y cómo hablamos del ateísmo y cómo hablamos de todo esto. Y las otras carreras, en como, ah, sí, bueno, yo tengo un quiz mañana. Nosotros salíamos súper enamorados de lo que estaban hablando. Hay algo que sí quisiera recalcar que me pasó mucho, y es que creen que a uno, pues por estudiar estudios en filosofía o filosofía dentro del minuto de Dios, necesariamente pues vamos a aprender sobre Dios y teología y todo eso. No, ya existe otra carrera que se llama ciencias bíblicas y ahí hay cosas que se refieren a eso. Yo la verdad no supe sobre esas cosas, y creo que eso es importante recalcarlo porque me pasó mucho durante mi carrera profesional que me preguntaban, pero pues en el minuto no les enseñan como cosas de Dios, y yo no, pues tuve un seminario de ateísmo, una chimba, no sé si eso pero sí, eso es, recuerdo mucho mis primeras veces con los profes, no la primera vez de mi vida, no, pero sí,
Bueno,
recuerdo todo.
esas primeras veces que también nos definen y nos construyen, ¿no? Y hace parte también un poco de la manera como cada uno de ustedes y cada uno de nosotros, en cierta medida, construye su quehacer profesional. Diego, sus primeras veces también.
Mis primeras veces fueron varias también, pero recuerdo especialmente la inducción, que fue en el Teatro Minuto de Dios. Eso como el primer día, digamos. Recuerdo que conocí a Sebastián en esa inducción del primer día en la universidad. Recuerdo que yo estaba bastante expectante porque pues era luchadito el tema, es decir, el estar ahí era luchadito, yo estaba trabajando, bueno, desde el principio, entonces era luchadito. Yo recuerdo que envidiaba mucho a mis compañeros porque se podían quedar después de las clases charlando, almorzando, y yo tenía que almorzar en mi coquita abajo en el restaurante y salir corriendo, pero la experiencia siempre fue muy positiva. Digamos que, al igual que la compañera, yo valoro muchísimo la calidad de maestros que tú ves del primer semestre de la carrera. Resaltando todos los que ya fueron nombrados, algunos más cercanos, otros con la total admiración. Recuerdo en el primer semestre que vimos modelos pedagógicos con Simón Dumer. Recuerdo en el primer semestre que vimos filosofía antigua, también con Indalecio, que ya no está en el departamento. Recuerdo lógica con Susana, también fue una súper experiencia. Recuerdo también que una experiencia de primer semestre era la admiración que yo sentía por los estudiantes que estaban terminando la carrera, porque algunos de ellos eran monitores en los cursos pues, de primeros semestres, en lógica, por ejemplo. Recuerdo que estaba Jessica, que ahora está cursando la maestría en filosofía en la Javeriana, y yo la admiraba profundamente por cómo explicaba, por el conocimiento que tenía y cómo lo compartía. Bueno, Jessica es otro nivel. Y también fue una experiencia, digamos, muy gozosa, darse cuenta a eso del sexto, séptimo semestre, que uno ya contaba con esas herramientas que antes uno valoraba, añoraba, admiraba. Entonces, eso da cuenta también de la calidad de la formación que recibimos en el departamento. Y también, pues, otras experiencias gozosas que no eran propias del departamento, pero sí de la experiencia universitaria. Yo tuve el gozo de estar becado casi 5 semestres de la carrera. Entonces, el estar becado por la universidad implicaba todo un proceso, digamos, de participar en los eventos de la universidad, de hacer acción social dentro de la universidad. Entonces, toda mi experiencia fue gozosa y, pues, como dicen también los compañeros, algunas materias uno las gozaba y las sufría al tiempo, como esos amores tortuosos. Gozosos, pero tortuosos al tiempo. Entonces, y desde ahí también la afinidad en varias cosas, en varias líneas de la filosofía que todavía las lleva en corazón y que todavía las trabajamos en torno al género, a la educación y la filosofía y otros espacios pues, que son realmente producto de esa formación tan cualificada que recibimos en la universidad.
Bueno, cada uno de ustedes ha tenido la oportunidad entonces de construir un perfil profesional, construir un perfil académico, reconocer una serie de intereses desde los cuales han venido también edificando toda una apuesta profesional y quisiera que habláramos sobre eso. ¿Cómo y cuáles son esos intereses que hoy empiezan a desplegar ya en el ámbito profesional? Hablemos incluso, sé que Elena, por ejemplo, en el ámbito editorial, por allí tiene una serie de textos, de material muy interesante, muy diverso. Ahí lo podemos, de pronto, Elena, si lo tienes en físico a la mano, podemos también compartirlo para que las personas que nos acompañan el día de hoy también lo puedan ver. La experiencia de Diego también en el ámbito pastoral, las comunidades que ha impactado. Todo este trabajo de Sebastián también en el ámbito de su ejercicio como funcionario público. Bueno, tantos y tantos intereses que ustedes han venido desplegando, hablemos sobre ellos. ¿Cómo han venido articulando el interés del quehacer filosófico con lo que actualmente también desarrollan y desempeñan laboralmente? Comencemos por donde terminamos. Comencemos por Diego, seguimos con Elena y finalizamos con Sebastián.
Bueno, dentro de mi formación como licenciado en filosofía, pues están los dos aspectos, ¿no? La formación pedagógica y la formación filosófica. En cuanto a la formación pedagógica, pues ha sido mucho el impacto que he podido desarrollar en mi labor profesional. Porque me ha dado las herramientas, me dio las herramientas y me sigue dando aspectos para trabajar, por ejemplo, todo el tema curricular, digamos, en tanto en la educación religiosa escolar, como en la ética, como en la educación filosófica, que fue un trabajo bien intenso que hemos desarrollado, como de hacer toda una reflexión epistemológica y metodológica de la enseñanza de estas áreas del conocimiento, como también la formulación de elementos curriculares que nos permitan organizar la formación en estas áreas. Entonces, a nivel pedagógico también impacta en la elaboración de todo el material didáctico y todo este ejercicio también, digamos, un poquito editorial que desarrollamos desde el servicio catequístico en el que laboro. Y a nivel filosófico, pues está también encaminado al tema de que pues, hacemos parte dentro de la labor que desarrollamos, especialmente en el sector de las obras sociales, pues hacemos parte de espacios, ya sean a nivel salesiano, pues local o también de la región, en la que hemos podido desarrollar reflexiones en torno especialmente a la realidad de la niñez y de la juventud de la región y del país. Y esas herramientas que nos da la filosofía para problematizar, para generar preguntas, para abordar una problemática, pues me han permitido también aportar, intentando ser de forma significativa, pues a estos aspectos. Entonces eso digamos que a nivel tanto pedagógico como filosófico. Y finalmente, actualmente mis inquietudes a nivel filosófico pues van especialmente en orden a lo que es el género y la filosofía. Tengo la dicha de participar dentro, todavía ahora como egresado, dentro del semillero de investigación del Departamento en Género y Filosofía, y a partir de ahí pues desarrollamos pues procesos bien interesantes, aportando un poco desde el aspecto de la educación para que la educación sea un poco más inclusiva, abierta a la diversidad, y también el aspecto de la filosofía y la enseñanza de la filosofía y de la ética, que pues también fue un gusto desde la universidad. Esto se lo debo también al profesor Óscar Espinel, al tutor y gran maestro de Sebastián, ese gusto por la enseñanza de la filosofía y por la ética. Y también ahí de ladito, como a uno le vende también Foucault, pues también ahí de ladito. Pero entonces esos son gustos que uno no abandona, pero que todavía pues uno intenta replicar en la labor profesional que desarrolla.
Bien, interesante, importante esta mirada. Elena, adelante.
Bueno, de nuevo, dos cositas que se me quedaron por decir de anteriormente. Primero, con respecto a lo que decía Diego, yo me gradué, yo tuve la oportunidad de graduarme con Jessica en la misma generación, y quería recalcar esto porque esa generación de graduadas fue muy particular porque éramos mayoritariamente mujeres. Entonces éramos tres mujeres de estudios de filosofía, en filosofía, y pues eso fue muy, muy, muy importante para nosotras, porque, y ahí es donde les quería contar, algo que sí recuerdo muchísimo es ser la única mujer entre casi 30 hombres o 20 hombres en casi todos mis seminarios, mis semilleros. Entonces pues obviamente ver a Jessica era como, es una mujer. Entonces quería resaltar esto porque me gustaría invitar a más mujeres al estudio de la filosofía. Sí, o sea, no necesariamente para ser profesoras. ¿Por qué lo digo? Porque no creo que nuestras habilidades como mujeres sean necesariamente de servicio entre esas, la docencia. Claro, súper respetable, genial, si quieren ser profesoras, pero en filosofía nosotros tenemos la oportunidad de ser muchísimas más cosas. Y por eso me gustaría invitar a más mujeres a que se atrevan a pensar desde una perspectiva filosófica, porque dentro de la carrera nosotros aprendemos muchísimas cosas, no solamente escribir, hablar bien y a tener argumentaciones correctas, sino a pensar bien, a organizar bien nuestros pensamientos y a conocer perspectivas filosóficas y de pensamiento, corrientes maravillosas que nos permiten a nosotros tener discursos que nos van a servir para el clima profesional como mujeres. Entonces, sí me gustaría invitar a muchas mujeres a que hagan parte de estudios en filosofía, particularmente. De licenciatura, la verdad, no sé mucho. Pero bueno, entonces les voy a contar. Sí, como yo tuve una práctica primero estudiando filosofía del arte, y también tuve una en edición y corrección de textos científicos. Lamentablemente, a lo largo de mi carrera, yo siempre fui más bien la rarita. A mí no me servía mucho esta idea de la academia y los textos súper acartonados, y como esto es así, te tienes que ir súper formalmente vestida, y como, no, o sea, yo no serví para eso, pero sí me gustaba mucho escribir, y me gustaba mucho editar y corregir textos. Resultó que eso me abrió un mundo en el camino editorial muy bonito, porque pues lo que les digo, me dediqué a eso. Y hoy en día tengo varios libros publicados en donde soy yo la editora o soy la coordinadora editorial. Les muestro, como el profe me dijo ahorita, por ejemplo, esta fue de una agencia de pedagogía que se llama Clicarte, en donde yo trabajé como coordinadora editorial de este libro que se llama La aldea de historias para estar en casa, que son libros específicos para los niños durante la pandemia, como que puedan aprender autónomamente de diferentes formas. Y este libro en particular fui la coordinadora editorial en Guayunaiki, porque quisimos traducir este libro a Guayunaiki. Son dos libros, entonces los dos los pasamos a Guayunaiki. Y pues hice la coordinación editorial de esto. También tuve la oportunidad de trabajar con quien hoy es mi mejor amiga, que se llama Katia, y es la creadora de estos libros. Entonces, bueno, con ella, también empoderándonos un poquito a las mujeres dentro del ámbito editorial, hicimos textos como edición de textos, como este libro que se llama Guerra Voces o Corrección, y cosas, textos tan simples como esta contraportada de este libro. Toda mi carrera de filosofía sirvió para hacer algo que parece un texto chiquito, pero que tú te demoras un montón de tiempo haciéndolo. Y así tengo muchos libros, varios libros en donde pues hice de editora, hice edición, coordinación editorial. Y pues hoy en día pues hago varias cositas más, además de edición y corrección de textos. Principalmente soy la editora en jefe de esta revista, que se llama Velvet Magazine. Y de nuevo, el punto de esto, pues de mostrarles todo esto, es que la filosofía sirve para hacer más cosas que docencia y más cosas que textos sobre el anciano filósofo que murió hace mucho tiempo, que era algo que yo peleaba mucho en mi carrera, durante mi carrera. Lo cual no estoy diciendo que eso esté mal, sino que para mí, a mí no me servía. Entonces sí, pues esto me sirvió también dentro de la creación de textos. De textos no necesariamente filosóficos, porque la perspectiva que da una persona que estudió filosofía es completamente distinta a la que estudió comunicación, o a la que estudió moda, o a la que estudió diseño. Y eso creo que lo aprecian mucho dentro de las empresas, la visión de filosofía que uno tiene dentro de temas que no necesariamente son tan filosóficos a los ojos de otras personas, pero nosotros como estudiamos filosofía podemos encontrar la filosofía ahí dentro. Y eso hace que el texto o el proyecto crezca de una forma muy bonita.
Maravillosa esta experiencia y estos insumos también que son parte de toda esta linda y hermosa labor profesional también como profesional en filosofía. Muchas gracias, Elena, por compartirnos. Sebastián, bueno, cuéntanos también su experiencia profesional y destáquenos por aquí, me escriben, me dicen, oiga, pregúntele a Sebastián sobre el impacto, la relación también con la música, el rap, que sabemos que usted desde allí lo articuló intensamente también con el ejercicio de su quehacer filosófico. Hablemos también sobre eso, Sebastián. Adelante.
Sí, señor, precisamente para allá iba cuando estaba pensando el desempeño profesional, digamos. Lo que pasa es que, digamos, hay un estigma también en el tipo de arte que pues, se hace a partir del hip hop, porque, pues, digamos que hay algunas canciones o algunos ámbitos muy crudos o muy reprochables también dentro del mismo hip hop, ¿no? Entonces, digamos que aquí hay un reto, pero también yo siento que tenía como la necesidad, digamos que yo siempre quise encaminarme más por el aspecto de la música y demás, pero digamos que las condiciones en las que están los artistas en los barrios y demás, pues no son las óptimas para poder vivir de ello, ¿sí? Entonces digamos que acá hubo como una especie de estrategia también, que fue pues desempeñarme en el campo filosófico de la carrera como tal, pues principalmente para mí, como un gusto, como un alimento para el espíritu, diría un profe que estimo mucho. Y también, pues que yo me permitiera conseguir cierta estabilidad laboral para poder ejercer mi labor como artista, ¿sí? Entonces, en este orden de ideas, creo que en este momento lo estoy logrando, que ha sido muy complicado de todas formas, pero pues digamos que veo también en el arte un potencial enorme en términos pedagógicos también, ¿sí? Entonces, acá lo que pretendo también mostrar es que esa labor pedagógica y demás no está solo en el aula, no está solo en las escuelas, que también es un campo de acción demasiado amplio y potente, pero también hay otros campos en donde la educación formal o académica no llega, que son pues estos sectores populares. Y entonces aquí me pienso mucho la labor pedagógica y filosófica, que pues no las distanciaría tampoco, sino que considero que también van encaminadas en una misma ruta, porque pues de hecho la música tiene una incidencia tremenda en todos los sectores en donde se emplea, así como la filosofía. Y pues digamos que son demasiado paralelas porque yo siento que pues el hecho de uno expresarse, el punto de encuentro que yo hallo, que es el mismo que expresaba la compañera de la escritura. Entonces acá dirá Diego que soy muy reiterativo con el tema, pero es que esa necesidad de expresión que tenemos, por ejemplo, en los sectores populares, se puede transmitir y se puede moldear y se puede aclarar, pues en términos filosóficos también. Como que todas estas herramientas que adquirimos a lo largo de la carrera me permiten expresar de mejor manera lo que quisiera decir de lo que estoy viviendo en el barrio, de lo que está pasando en la sociedad colombiana. Sí, entonces digamos que aquí ya la música no se queda solo en los barrios, sino que bueno, comienza como a afectar, como a tener una incidencia y demás, que de hecho lo he visto. Hay personas a las que, pues digamos que las temáticas de la filosofía de por sí son bastante como complejas y pesadas y como que lo trastocan a uno y lo confrontan. Y pues si el ejercicio se logra principalmente para uno en la música y pues comienza a tener una incidencia en nosotros, pues ya se está generando, o por lo menos que las personas se vayan pensando a sí mismas también, ¿no? Entonces, pues, digamos que lo que yo artísticamente hago es como un poco distinto a lo que se hace incluso dentro del mismo rap, pero también digamos que la incidencia es así, como ese factor que tenemos, que incluso se critica mucho dentro de nuestras familias porque es el factor de incomodar, ¿sí? De molestar, entonces de hacer que la gente se piense, que piense lo que no le gusta pensarse, sí, de que se cuestione. Entonces, digamos que allí veo como el potencial del asunto y sobre todo eso en términos profesionales, porque no quiere decir que la labor artística, por no ser remunerada económicamente, tenga menos valor que una profesión en la cual se haga, digamos, por el dinero, ¿sí? Entonces, digamos que esta labor me ha parecido, por ejemplo, pues en el marco de la actual crisis social, han habido muchas movilizaciones a partir del hip hop y demás que han hecho que las personas como que digan, bueno, es que no es solo salir y ya, sino que hay que formarse, hay que instruirse, hay que pensarse, hay que idear otras estrategias, otros ámbitos a partir de pues obviamente desde el arte, pero también desde la educación, del diálogo en las casas, ¿sí? Entonces digamos que pues yo no sé si se vea muy clara la relación, a veces parece que no, pero pues para mí es totalmente una sola, ¿sí? Yo digamos que el proyecto de vida hasta ahora, como se ha ido conformando, que estaba poco planeado, se ha venido dando en estos términos y pues me ha permitido principalmente reconocerme a mí mismo, ¿sí? Y a partir de allí, porque es que creo que este es el factor importante, ¿no? Y es que cuando uno estudia filosofía, uno no solo aprende conocimientos para memorizarlos y expresarlos de una forma técnica, sino que todo lo que uno adquiere se encuentra atravesándolo a uno mismo, ¿sí? Y en este sentido, pues, así como a uno lo afecta, también comienza a afectar el entorno en el que uno se mueva, independientemente del campo que sea. Y ya.
Bien, interesante
Eso es
ese otro
todo.
elemento también, Sebastián, que usted nos señala porque pone en diálogo el quehacer también de la educación popular, este quehacer también de las voces desde las cuales se crean, como dice por aquí Gina Paola, conciencia social, ¿sí? La agrupación que usted lidera, Sebastián, ¿cómo se llama?
Bueno, yo artísticamente me llamo Luzbe, y la agrupación se llama El Clan del Árbol, precisamente pues, como con la
¿Cómo lo
connotación
pueden encontrar
del
entonces en
canto.
redes para que también sigan su música, para que también sigan también todo ese talento? Y en un momento determinado hablaremos específicamente, Sebastián, sobre ese talento que usted ha articulado también con el quehacer de la práctica filosófica, realmente interesante. ¿Cómo lo pueden encontrar en redes?
Bueno, en redes sociales algo como Luz de Árbol Clan, o el clan del árbol también. Ahorita precisamente estamos a punto de sacar como una producción de 10 canciones. Se llama precisamente Más allá del bien y del mal, que no es como un seguimiento hacia Nietzsche, sino más bien como servirnos de todas estas herramientas simbólicas que él nos ofrece en sus textos, pues para expresar la vivencia propia del barrio, ¿no? Entonces, digamos que muchas personas dirían como que no, este man está es acá utilizando y maltratando a tan enaltecido ídolo en la academia. Pero no, más bien yo creo que no se trata de eso, se trata como de que todo lo que aprendemos en la academia nos sirva pues para la experiencia propia, que es pues lo que hacemos y lo que tratamos de hacer también es como de divulgar un poco en estos sectores donde la educación es precaria, por no decir que escasa o casi nula, como divulgar un poco eso que nosotros adquirimos y en este sentido pues el conocimiento no solo es para nosotros, sino también es para los otros.
Bien, muchas gracias Sebastián por acercarnos también a esa perspectiva. Por aquí Víctor Rojas nos dice, admirable el trabajo de nuestros egresados. Felicidades por permitirnos identificar ese más allá del saber filosófico. Y bueno, si algo caracteriza, queridos colegas, compañeros, el quehacer del filósofo es la capacidad de síntesis. Así que les voy a pedir en 15 segundos que por favor, porque ya estamos finalizando, el tiempo en radio es muy breve y ya llega nuestro colega también, comunicador Jaime Carvajal, con la mejor información de Colombia y del mundo a través de Panorama, que hablemos di en 10, 15 segunditos, sé que es muy breve, bueno, máximo 20, que nos compartan un mensaje para todas aquellas personas, hombres, mujeres, que están interesados en cursar o bien licenciatura en filosofía o bien estudios en filosofía en un minuto. ¿Qué habría que decirles? ¿Cuál sería la invitación en ese sentido? Comencemos por Diego, adelante.
Bueno, invitar a todos los jóvenes y a todas las jóvenes que estén interesados en transformar el país desde la educación a cursar la licenciatura en filosofía, una licenciatura que da herramientas a nivel de la pedagogía, pero que también estructura el pensamiento, permite problematizar la realidad y permite asumir algunas estrategias para hacer que los jóvenes, los niños, los adolescentes, pues también se inquieten por la realidad del país e intenten transformarlos. Todos cordialmente invitados.
Muchas gracias, Diego. Sebastián.
Bueno, yo repetiría lo que he dicho también en otros espacios, y es que el programa de licenciatura o de estudios en filosofía de la Uniminuto no tiene pues nada que envidiarle a otras universidades, precisamente por lo que decía Diego también en respecto a cómo uno veía a los egresados o a los que estaban terminando la carrera cuando uno inició. Y digo esto pues porque la calidad realmente es demasiado amplia, no solo en términos académicos, sino sobre todo humanos. Entonces yo me disfruto mucho la carrera y si tuviera que volverla a realizar, la realizaría nuevamente en este programa, porque pues digamos que los profes, como le decía también a Diego, son el ejemplo de que es posible aplicar todos los conocimientos que uno adquiere pues en la vida misma. Entonces, cordialmente
Muchas gracias,
invitados todos.
Sebastián. Gracias, Sebastián. Elena.
No, pues invitarlos a todos a que quieran desafiarse a sí mismos un poco el pensamiento que tienen, lo que han aprendido, y yo creo que llegar a estudiar filosofía requiere un poquito de valentía y nada, que hayan más mujeres para estudiar filosofía, creo que esa es mi invitación principal. Me gustaría ver a más chicas en estudios en filosofía, creo que tenemos aún mucho que decir, aún mucho que hacer y la perspectiva de las mujeres creo que es muy valiosa en estos espacios. Y nada, que se atrevan porque filosofía definitivamente, para ser muy puntual, les va a enseñar a hablar bien, a pensar bien, a argumentar bien y sobre todo a hacer muchas más cosas de las que otras carreras permiten. Podemos hacer muchas, muchas más cosas.
Bueno, entonces agradeciéndoles a cada uno de ustedes, Sebastián Zipagauta, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. También Diego Solano, Elena Rodríguez, también por aceptar esta invitación en este diálogo establecido en el puente el día de hoy.
Gracias a ti, profe. Muchas gracias a todos y a mis compañeros. Y nada, bienvenidos a la carrera, a los nuevos que vayan a entrar.
Muchísimas
Claro que
gracias
sí.
por este espacio. Como decía al principio, nos acompañó en la carrera y ahora como egresados es un gusto participar.
Bueno, es un placer entonces encontrarnos. Muchas gracias también a todas las personas que nos han seguido a través de las diversas plataformas el día de hoy. De esta manera estamos llegando al final de nuestra emisión del Puente el día de hoy. Recuerden, el Puente se emite de lunes a viernes a partir de las 11 de la mañana. En el Control Master nos acompañó Evelyn Mendoza el día de hoy. Mi nombre es Simón Antonio Dumet. Un placer acompañarles y sigan en sintonía de Uniminuto Radio. Feliz día para todos. Chao, chao.
Esta es Uniminuto Radio, HJKU, en Bogotá en los 1430 AM y en Colombia y el mundo a través de uniminutoradio.com.co. También en Facebook, Twitter e Instagram a través de @Uniminuto Radio. La radio universitaria está aquí.